Cantado y contado por María Parrado, 10 de la mañana, 2, 9 y 2 en Canarias. Esto es Bom Radio y María Parrado ha venido a pasar un ratito con nosotros a tomarse el desayuno. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Fer. Pues tenía muchísimas ganas de venir porque he visto tantos artistas pasar por aquí que ya tenía muchísima envidia. Digo, yo tengo que ir algún día.
Pues mira, al final el pequeño milagrito, disculpa, se hace realidad. Y ya estás con nosotros y podemos estar juntos
por
un poco.
Fin.
Y me he fijado en un detalle. Estabas escuchando tu canción muy atentamente. Uh-huh. Está sonando en la radio y yo creo que percibes algo especial. La radio tiene algo bonito, ¿eh?
Te lo iba a decir ahora mismo. Y bueno, antes que estaba ahí fuera, digo, qué bonitas suenan las canciones en la radio. No sé por qué, no sabría decirte qué es lo que pasa cuando suena una canción en la radio, pero se te remueve algo por dentro. No sé si le pasará al resto de artistas, pero a mí sí que me pasa.
Igual, María, igual, piensan lo mismo.
Sí, ¿no?
Se quedan concentrados, empiezan a pensar y dicen, ostras, siempre me ha encantado sonar en la radio. Y cuando escuchas tu canción, debe ser pues, sobre todo algo que has compuesto tú, que es muy emocional, y que además se llama Instante, que es tu nuevo sencillo. ¿Qué es Instante? Cuéntanos.
Uf, pues yo creo que quizás es un repaso de historias, de recuerdos. Hemos conseguido contarlo súper bonito en el videoclip también, de que se te pasen todas esas quizás imágenes instantáneas con esa persona y ver que quizás en este momento las está viviendo exactamente igual con otra. Entonces me parecía bastante bonito reflejarlo así en el videoclip y en una canción.
Y luego, bueno, tú, María, tienes muchas cosas buenas, ¿no? Pero hay una sobre todo, es que cantas muy bien. Tienes una luz, que proyectas en la voz muy potente y eso también ayuda, ¿eh? La interpretación de la canción también ayuda. Es verdad que la has compuesto tú y que mejor que la interpretes tú, ¿no? Pero ¿cómo cantas? Cantas muy bien.
Muchas gracias.
Eso es fruto de mucho entrenamiento, ¿no? Hay que currar mucho ahí, ¿no?
Pues mira, algo súper curioso que me pasa, que por ejemplo cuando canté Lucía en La Voz, Malú lo decía, dice, ¿cómo puedes sentir tanto la canción y la letra? Y muchas veces, más pequeña o incluso ahora, bueno, ahora sí que me fijo más en las letras, quizá también porque compongo y eso, pero de pequeña no te creas que me fijaba en las letras o ni siquiera las sentía.
Quiero esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte nada. ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui una ave de paso, olvidé anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bueno, fui bello, fue enredado en tu cuello y en tus senos. Si alguna vez fui sabio, enamoré, lo aprende de tus labios, cantores. Si alguna vez amé, si algún día después te amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía, Lucía.
Esto es de locos, ¿eh? Te tengo que felicitar.
Muchas gracias.
En nombre de todos los oyentes que están sintonizándote en toda España, María Parrado, gaditana de pro, te tengo que felicitar. La canción es una locura de Serrat. Yo juraría que es el... iba a decir que el mejor compositor español que existe.
Sí.
Y creo que a lo mejor acierto. Pero cómo cantas la canción, cómo interpretas, Lucía. Es que se te clava como un puñetero puñal.
Pues,
¿cuántos años tenías, María, ahí?
13 o así. Además, la historia de esa canción es muy graciosa porque, claro, en la voz te hacen hacer como una lista de temas que quieres interpretar en el programa. Y mi padre me decía, Lucía, te va a quedar muy bonita. Y yo no conocía la canción. Y yo la escuché y le dije, papá, yo no sé si la veo para la recta final del programa. Hazme caso. Y yo, no la metas en la lista. Y ya me llamaron y me dijeron, ¿cantas Lucía en la final? Digo, imposible, no la metí en la lista. La metió mi padre sin decirme nada. Y qué hubiese sido de mí si no hubiese cantado esa canción.
Porque eso es el comienzo de una gran historia, la historia de María Parrado, que a través de una canción que es una obra de arte, lo que dice Lucía es, no se puede explicar mejor cómo es el amor, el homenaje al amor, la sensibilidad y la emoción en estado puro. Aquella voz kids que tú hiciste, yo nunca lo pregunto, pero hoy lo voy a preguntar. ¿Qué, cuando estás ahí, qué te dan? ¿Qué te dieron al final? ¿Es verdad eso que me han dicho que te fuiste a Disneyland París? Y
ah, sí. O sea, yo lo cuento.
¿Y te pagaron el máster de tu carrera?
El primer, yo he estado bastantes años en Universal y era como grabar un disco, que mi primer disco fue en homenaje a Pablo Alborán, todo canciones de Pablo. Y nos fuimos a Disney, que en ese momento a mí fue lo que más ilusión me hizo, la verdad.
Vamos, que te pegaste un fiestón que no veas, ¿no?
Sí,
el Space Mountain de París.
Sí, sí. Bueno, a ver, soy bastante cagueta para las atracciones. Entonces tampoco te creas que me monté en todas.
Pero el
espectáculo estaba... Y el Space Mountain no cayó. No.
Pero si no es nada, si es la montaña
rusa.
Bueno,
he ido ahora más mayor con amigos y se sorteaban quién se sentaba al lado mío. Porque se meaban de risa de las que yo montaba. Bueno, cara, grito, todo.
Pero te digo una cosa, yo juraría que es muy excitante montarte en el Space Mountain, pero te montas en el Dragon Khan y es una locura. Yo creo que es la montaña rusa menos excitante, pero no tanto como otras, ¿eh?
Yo soy de las amigas que se queda abajo grabando, aguantando bolso, abrigo. Esa soy yo.
Bueno, pues María, la verdad es que te felicito por toda tu carrera, lo que estás haciendo. Estás en un momento bueno, ¿no? Buenísimo, ¿no?
Estoy en un momento precioso porque al final la música es un mundo súper complicado. Yo he empezado súper pequeña. Entonces, quizá la frase de todo el mundo es, te queda muchísima vida por delante. Y digo, sí, porque es verdad, y me queda muchísima vida, muchísima carrera, pero es como que a veces pues se te agota un pelín la paciencia, te desilusiona con según qué cosa, la industria ha cambiado muchísimo de lo que hablamos, desde La Voz, desde ese primer disco que fue disco de oro, hace 10 años.
Y no sé cuántas semanas, número uno, o dos, o tres, estuvo aguantando ahí 40 y pico semanas, ¿no fue?
Sí, pero porque era otra época de música y tampoco ha pasado tanto tiempo, pero las plataformas digitales no tenían tanto peso, se seguían vendiendo discos, entonces considero que he vivido como muchas, entre comillas, muchas etapas de la música. La música ha ido cambiando mucho, pero no se trata de tirar la toalla o de desilusionarte, sino de ir adaptándote a la situación que rodea la música.
Yo sé, María, que cuesta mucho adaptarse a los nuevos tiempos, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque va todo muy rápido.
Muchísimo.
Y cuando tú estás creando, muchas veces cuando creas, no acabas de pillar la tecnología del crecimiento de todo eso. Y tú estás creando y estás pim, pam, estás haciendo cosas y cuando te vas a dar cuenta, oye, si no estoy aquí, caduco. Si no estoy aquí, todo va excesivamente deprisa. ¿No crees que tu música también nos ayuda un poco a poner los pies en el suelo? Es que escuchas a María Parrado y dices, coño, esto es real. Hay una voz real, hay una manera de entender la música real. No es todo un chasquido de dedos, ¿no?
Ojalá, o sea, yo creo que al final todo artista con lo que sueña, por lo menos yo, no voy a hablar en boca de todos, es tener un Lucía en tu repertorio, tener un tema que, un corazón partido de Alejandro Sanz, un tema que perdure y perdure y perdure, porque al final es súper bonito que de repente un Wizzing o un estadio cante canciones de hace 20 años, viviéndolas como si hubiesen salido ayer y cantando la letra a la perfección. Entonces, dentro de tanta canción efímera o dentro de todo lo efímero que estamos viviendo en las redes sociales, conseguir que un tema perdure en el tiempo creo que tendría que ser el mayor éxito.
Fíjate, lo que acabas de decir ahora lo has contado muy bien. Me ha encantado porque has visualizado, ese ejercicio te va a ir muy bien. Visualizar cosas. Estás visualizando el Wizzing, dices no sé qué.
Bueno,
eso es muy bueno, que visualices y que veas. Pero fíjate, Lucía, es una canción que, Íñigo, yo no sé si luego me lo puedes mirar. Lucía, ¿qué debe tener? 40 y pico de años, casi 50 la canción.
Pues
son palabras mayores, estamos hablando.
O no, más, no,
no
lo,
de
20 no
años
sé.
De que la gente la cante en un concierto, no. Es que tiene por lo menos 40 y pico y sigue siendo tan buena como entonces. Y la canta alguien y la hace suya y la vuelve. Como tu caso, que una niña cantaba una canción de Joan Manuel Serrat y le daba un aire.
Es del 71.
No me queda corto, ¿no? 71, estamos hablando de 53 años.
Yo soy malísima en matemáticas.
53 años, creo.
Muy fuerte.
Lo que te acabo de decir, medio siglo tiene
el
la canción.
Mediterráneo.
Fíjate, estamos hablando de un, vamos a ver, de uno de los mejores discos de la historia.
Además,
de la música.
Yo en los conciertos me emocionaba mucho porque veía a niñas pequeñas o niñas de mi edad cantando la canción y fue como qué bonito acercar un clásico de toda la vida a mi generación, a gente más pequeña.
¿Y eres consciente de que esa generación lo hiciste tú? Es que fuiste tú la que llevó esa canción a... Es decir, por norma, a no ser de que sus padres en casa le hayan puesto a esa gente la
Total.
Canción, que puede ocurrir también, pero mucha culpa la tienes tú, que la cantaste y la llevaste a un público que no la hubiera conocido nunca. Quizás si tú no lo hubieras cantado.
Sí, sí, total. O sea, con OT también pasa mucho que cantan un repertorio amplio y también cantan temas clásicos y antiguos y pues eso, lo acerca a nuestra generación y gracias a formatos televisivos de música tenemos más cultura musical y conocemos temas que no habíamos escuchado.
Y la cultura musical es importantísima, la cultura de todo. Yo creo que si tenemos cultura, tenemos capacidad de analítica.
Totalmente.
Para todas las cosas que hagan sin cultura, no hacemos absolutamente nada. Hablas con un cariñazo de Pablo Alborán, que flipas.
Lo admiro muchísimo, me parece un cantautor increíble, sus letras, su música y también pues historia de nuestra música, del pop español.
Dicen que nos vieron por la calle a las 3 de la mañana, muy pegados en un baile, haciendo
haciendo cosas de esas que los amigos no hacen. Dos a punto de besarse, pero nadie da detalles.
Somos la mitad de un corazón que va latiendo a contratiempo. Dos magnéticos ilógicos. Le pones tú el final al cuento.
Lo que la gente
bestias, María Parrado y Gonzalo Hermida juntos cantando y una bachata además muy, muy bonita. Ahora haciendo un poco de repaso, María, ahora que estamos tomando aquí el desayuno juntos en Bomb Radio, haciendo un repaso, vaya 2024 bueno que has tenido, ¿no? Has actuado en sitios que me imagino que ni sospechabas y ya 2025 te preguntaré, hagamos un balance del 24 y el 25 si tienes planeado hacer gira o lo que tengas en la cabeza, pero has estado en muchos sitios.
He estado en muchos sitios, en un formato que nunca me esperaba, porque siempre he actuado con banda y el piano como que siempre ha formado parte de mi intimidad o parte de la parte de composición. Entonces no me atrevía a dar el paso o no se me ha pasado por la cabeza dar el paso de hacer una gira yo sola piano, y lo he hecho y ha sido una de las giras y una de las experiencias más bonitas de mi vida. Entonces he pasado por diferentes salas y cada una me ha regalado algo mágico.
¿Recuerdas algún instante de algún concierto tú al piano en alguna de las salas donde has estado? Tengo algunos sitios, ¿eh? Tengo Valencia, Barcelona, Bilbao, Granada, Alicante, Cádiz, Madrid, Sevilla. Te faltan más, lógicamente, pero ¿recuerdas algún instante de estaba cantando una canción y tal y se te iluminó? ¿Viste a la gente cantando contigo a coro las canciones? Que eso a los artistas os desmonta por dentro. Cuando alguien canta una canción y empieza a elevar el tono y te la quitan, te la roban para cantarla ellos.
Total. Pues Valencia siempre es precioso y se agotan las entradas rapidísimo. Cádiz al final, tengo la suerte de que siempre va toda mi familia, entonces también es muy bonito. Alicante, creo que me dio un ataque de risa de repente. O sea, no sé con quién lo hablaba hace poco de mis amigos, que digo, toco con el piano súper guay porque de repente cambio el orden o de repente tengo la libertad de llevarme 2 minutos hablando. Entonces es improvisar todo el tiempo y me flipa.
Bueno, el 2025, ¿cómo se presenta, María?
Pues
lo que puedas decir, lo dices, y lo que no.
Ya de por sí va a acabar súper bonito el año porque tenemos proyectos que no puedo contar. Que tú sabes que esto muchas veces es secretismo puro y duro y yo lo paso fatal, ¿eh?
No, pero te digo una cosa, yo también lo entiendo. Entiendo que hay equipos, teams que trabajan detrás, sí. Y que puedes joderle la vida a un equipo por adelantarte diciendo, oye, vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. Ay, metió la pata, mejor a veces no meterla.
Yo lo secreto lo paso fatal. Te lo juro.
¿No sabes guardar un secreto?
A ver, es que si digo esto, mis amigos no me van a contar un secreto nunca jamás. Soy una tumba, pero me cuesta gestionarlo. Los míos, por ejemplo, digo, ¡buah, necesito contarlo! Pero eso, se presenta el final de año muy bonito y el año que viene, pues espero, vamos a seguir sacando muchísima música, tenemos colaboraciones también pendientes, seguro que vendrán también muchos conciertos. Por ahora tenemos a Coruña, dentro de poquito, también voy a estar en Córdoba el 5 de diciembre y bueno, ojalá que sean muchísimas ciudades más.
Que lo van a ser. ¿Sabes cuál es la receta para todo esto? Para que te salga una buena tortilla, tienes que echarle mucho tiempo.
Pues
tienes
sí. Que...
Y los ingredientes tienen que ser los mejores. Y...
Totalmente.
Y si lo tienes que hacer en 10 minutos, no te va a salir. Tienes que currar muchísimo. Eso tu equipo te lo dice, ¿no? La gente que trabaja contigo te ha dicho que esto es una carrera de fondo de la hostia.
Sí, sí, sí.
Pero 24 horas al día, María.
No, y ahora que dices equipo también, ahora estoy trabajando con David, que está aquí conmigo. Tengo muchísima suerte y creo que una de las piezas fundamentales de tu música y de tu carrera también es tu equipo.
David sabe un poco de esto.
Sí.
Sabe un poquillo, ¿eh?
Entonces tengo muchísima suerte, de verdad, porque trabajamos mano a mano, cuidamos todo al detalle y es súper importante hacer piña y sentir un equipo de verdad.
Dime, si eres tan amable, María Parrado, alguien al que adores, que te guste mucho, alguna canción de algún artista que quieras presentar conmigo aquí. La buscamos primero la localizamos, quien sea, no... Hombre, si es muy rebuscado y es de Cincinnati, a lo mejor cuesta un poco más, ¿no? Pero si es una canción de alguien que digas, esta canción la escucho y me marca la vida, me gusta mucho, y me gustaría que la presentaras tú aquí conmigo en el show.
Vale.
Primero la localizamos. ¿Qué canción es? ¿Esa que puede ser un poco lo que yo te he dicho?
Pues mira, ahora de... Como estoy un poco en blanco, no, pero se me acaba de ocurrir un tema que me trae muy buenos recuerdos, A prueba de ti, de Malú.
Porque con Malú, buen rollito también, ¿no? Sí. Fuiste del equipo de Malú, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre la he admirado muchísimo. Este tema también formaba parte de mi repertorio de pequeña. Me recuerda eso a la etapa de la voz, de los primeros conciertos. Y me traslada, bueno, no sé de qué año es la canción, pero creo que es de 2015 o así, pues eso. Bueno, o incluso antes, 2014 o así, que fue esa época. Y me hace viajar y reconectar con esa niña.
¿Cómo se llama la canción?
A prueba de ti.
Desde que no estás me siento libre. No voy a cambiarlo todo una vez más. Por nada, no te atrevas a pedirlo. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento de locura. Y esta vez, no hay después, descubrí que estoy a prueba de ti. Prueba de ti. Sé lo que ha dolido la caída. Hoy te encuentras lejos de mi vida y ya no quiero escucharte otra mentira. Lo siento mucho, no tengo más para ti. Si me tuviste, me dejaste ir. Si te amé, ya no sé, ni tu nombre ya no existes en mi piel. Si lloré, no recuerdo cómo fue. Si te amé, pudo ser un momento.
Qué barbaridad de canción, qué bien suena. Y debo decirle a todos los oyentes que no la oíais, pero María Parrado estaba cantando la canción de Malú por Robagini. Te emociona mucho.
Dándolo todo. Sí,
y
o
tú,
sea...
cuando tú sueñas con estar con Malú, perfecto. Y cuando ya la has conocido, si Malú significaba para ti un 8 de 10, cuando acabó todo con Malú, ¿qué significaba para ti?
Bueno, es que yo la conocí antes de La Voz en Menuda Noche, en un programa que yo estaba con Juan y Medio, que fui a cantar Blanco y Negro y llevaba ya como terminando la canción y ni me di cuenta de que estaba sentada la de Juan. Y claro, ya me quedé así y mi padre y mi madre le dijeron al programa, no sabemos cómo va a reaccionar porque María es súper sensible, no sé si se va a quedar en shock, si se va a emocionar, ni idea. Y lloré muchísimo. Y claro, ya la vida, pues ya después me presenté a La Voz y da la casualidad de que quedaba un hueco en su equipo.
¿No?
Quedaba un hueco en su equipo y estuve en su equipo, pero fue muy, muy emocionante todo.
¿Y ella reconoció aquel instante de que habías estado en Canal Sur?
Sí, 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 sí. De hecho, hostia, pero, cantamos pero, Blanco y Negro.
Eso no son casualidades, ¿eh? Eso son causalidades, ¿eh?
Yo creo mucho en las causalidades.
Es que mucha gente dice, eso fue a la misma vuelta, eso es una casualidad. Yo no creo.
No, no, yo tampoco. Estoy de acuerdo
contigo. Las cosas están ahí por algo que se ha ido hilando en el camino. Es decir, hay un trabajo para que eso ocurra.
Totalmente.
El trabajo es, llámalo físico, espiritual y tal. Y luego llega un momento que todo se va juntando porque detrás ha habido gente que ha estado empujando. Eso es una causalidad. Que
sí,
al final
sí.
No es solo espiritual. Puede tener un 80% espiritual, pero un 20% es de curro.
Sí,
yo estaba ahí. Y si tú estás ahí, es cuando algo puede ocurrir. Si no estás, nunca va a ocurrir nada, ¿no? Nos iremos ahora a la desconexión a nivel nacional. María, ¿estás bien? ¿Está todo bien?
Todo maravilloso.
¿Estás viviendo un instante bonito?
Precioso, de los más bonitos.
¿Sí? ¿Ay, de verdad?
Sí.
Hostia. Pues fíjate que tú has trabajado con Malú, con Juan y Medio, que es una bestia de profesional. Fíjate que hay gente a la que yo admiro del mundo, además es amigo mío, Juan. Lo conozco hace mucho tiempo. Yo conocí a Juan y Medio cuando era manager de los Hombres G. Flipa.
Claro, sí, yo me acuerdo.
Iba con la motarraca. ¿Qué? Él iba con la motarraca y me acompaña y yo lo conocí cuando estaba trabajando en los 40 principales yo. Y él era manager de los Hombres G. Y él venía con los Hombres G. Y ahora, fíjate, es una estrella de la tele.
Qué fuerte. O sea, yo no lo sabía eso y me enteré en grabando el programa de Juan y Medio, que lo dijeron un día y digo, qué fuerte.
Sí. Un tío que se lo ha trabajado desde cero.
Sí.
Que eso también hay que decirlo.
Yo lo admiro mucho porque ha sabido trabajar con los más pequeños también y con las personas más mayores, entonces creo que son dos públicos que te enternecen muchísimo.
Nos vamos a la desconexión y volvemos enseguida. María Parrado está presentando hoy Instante y está presentando y se le presenta un 2025 apasionante, con secretillos que los lleva dentro, que ella ya lo sabe, pero que no me lo puede decir y se está reconcomiendo por dentro. Igual me lo suelta en algún momento.
Si lo siento, lo llevo dentro.
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.
No es que lo dé por perdido, la historia contigo no quiere segunda parte. No es segunda parte. Creo que lo he comprendido y a veces me olvido del riesgo de ser tan cobardes, de ser tan cobardes. Como siempre llegas tarde, y esta vez te equivocaste. Yo fui tan de esperar y tú nunca quisiste quedarte. Pero cuanto más me acerco a ti, más me da igual saber solo un instante, o que nunca fue importante, porque aunque no quiera vuelvo a ti para encontrar lo que perdí, y en mi desastre te volviste inevitable, inevitable para mí.
La canción es muy buena, María.
Muchas
Instante
gracias.
Es un cancionón que va increchendo, que va subiendo de que va moviendo la marea ahí. Es una canción un poco yin-yang, ¿no? Quiero,
sí.
No quiero, estoy, no estoy, aparezco, desaparezco.
Total.
Pero tiene tanto magnetismo que vuelvo otra vez. Y eso es un poco el amor. Esto
sí.
está bien contado así, ¿eh?
Y así de complejo creo que también somos en nuestras relaciones, ¿no? De quiero o no quiero, me conviene o no me conviene. Creo que somos más complejos de lo que pensamos, todos.
Sí.
Pero bueno, ya cada uno con su complejidad.
Sí, sí. Y además hay una cosa que dentro de la psicología habitual que tenemos todos los seres humanos, cuando te cuelgas de alguien,
es muy difícil.
Hostia. Es,
o sea, dice, tengo
100%.
Tengo amigas que me dicen, me siento muy identificada con el tema y digo, peligroso estar ahí.
Andar,
pero se sale.
Andar por la senda peligrosa aquí, ¿no?
Sí, sí.
Hablando de senda peligrosa, estamos hablando tú y fuera del micrófono, estamos hablando con María Parrado en BOM Radio presentando Instante y su 2025 que viene muy potente, y estamos hablando de esto que te voy a decir ahora, que tú ya me señalabas, qué difícil es, o muy difícil, del todo no. Pero es difícil escoger el camino correcto en la carrera de una artista como tú, María, y de saber que te tienes que rodear de gente que te hagan ver siempre la luz. Como alguien te sumerja en un terreno oscuro que no te deja ver los lados, o alguien te ha tapado el camino. Qué difícil es eso. Parece ser que muchos artistas no lo consiguen.
Es muy complicado y sobre todo yo creo que conforme vas creciendo a unos niveles estratosféricos. Yo creo que al final te acostumbras a, que no hablo de mí porque no sé cuál será la sensación, ¿no? Pero ver a un estadio gritando tu nombre y que de repente tu equipo me estoy poniendo un supuesto, ¿eh? Te diga, pues hoy no lo has hecho del todo bien, o hoy estaba ronco, tal, no sé qué. No. Llega un momento en el que quizá dice, está equivocado. Me está aplaudiendo muchísima gente. Entonces creo que es un momento de pisar tierra, de tener tu cabeza en su sitio. O sea, creo que es muy difícil de gestionar. Por eso creo que es súper importante la terapia, lo que tú dices, rodearte de tu gente, de tu familia.
La toma de tierra.
Sí, creo que son muchas cosas. La forma de ser creo que también
muchísimo.
Es imprescindible.
Si te dejas impresionar por cantos de sirena.
Sí, sí, sí.
Y que hay una cosa muy clara, que los equipos que hay detrás de los artistas le tienen que decir, el concierto que has hecho hoy es de puta madre, pero el que hiciste el otro día era una mierda.
Claro.
Y el que te dice eso, el que tiene un poco de pundonor, dice, hostia, me tengo que superar y tal, que esto no, a ver si te vas a pensar que es que siempre lo vas a hacer igual, el otro día lo hiciste. Hay muchas veces, es una técnica también para que no te pienses, no tú, el que sea, ¿no? Creo que eso no va contigo, creo que tienes los muebles colocados en el sitio bueno, ¿no?
A ver, que yo creo que al final todos tenemos una pequeña, pequeña dosis de ego.
Todos.
Todos. El problema es, o la cuestión es cómo cada uno gestiona su ego. Y yo me trabajo mucho por eso, por escuchar diferentes opiniones, ir cambiando. Soy muy cabezona también. Y también sé cuándo tengo que tirar para adelante con una idea mía o con una propuesta mía, pero siempre escuchando a todo el equipo, por supuesto.
Y eso significa que muchas veces en el tratamiento de una carrera de un artista como el tuyo, María, hay que ocupar al día algunos minutos para tomar un café y hablar con el equipo de cómo estamos haciéndolo, dónde queremos ir, qué os ha parecido, lo que... Muchas veces esa toma de tierra es pasar tiempo contigo misma, ¿no?
Totalmente.
Y tomando notas y diciendo, aquí la parte más débil que tengo la tengo que potenciar, aquí me paso un poco y me he quedado ronca porque he gritado más de la cuenta. Eso al final se sabe. Yo creo que voy a viajar al fondo de tu canción y espero que te guste, ¿vale?
Ay, genial.
No es que lo dé por perdido. La historia contigo no quiere segunda parte. No hay segunda parte. Creo que lo he comprendido y a veces me olvido del riesgo de ser tan cobardes, de ser tan cobardes. Como siempre, llegas tarde y esta vez te equivocaste. Yo fui tan de esperar y tú nunca quisiste quedarte. Pero cuanto más me acerco a ti, más me da igual saber que fui solo un instante, o que nunca fui importante, porque aunque no quiera, vuelvo a ti para encontrar lo que perdí, y en mi desastre te volviste inevitable, inevitable para mí. Cuando lo que es tan prohibido se vuelve adictivo, lo intento y no puedo odiarte, prefiero besarte. Vuelve si yo no sé estar. Como cuando quisimos pasar todo el tiempo, se nos hizo poco. Yo fui tan de esperar y esperar, como siempre llegas tarde y esta vez te equivocaste. Yo fui tan de esperar y tú nunca quisiste quedarte.
Pero cuanto más me acerco a ti, más me da igual saber que fui solo un instante o que nunca fui importante.
Estás la otra parado.
Bueno, bueno, me ha encantado.
Eres sensible, ¿eh?
Súper, muchísimo.
He viajado a tu canción, la hemos descompuesto, le hemos quitado la música.
Fer, yo quiero que me hagas eso con todas mis canciones.
¿Estamos a tiempo?
Estamos a tiempo, sí.
Vamos a hacer un disco de recitando mis canciones.
Eso mismo nos dijo el gran Gonzalo Hermida. La segunda vez que vino, dijo, pero no me hacéis lo de... Digo, hombre, eso lo hacemos la primera vez, qué sorpresa. Y dijo, ah, no, a mí me lo hacéis en todas, cada vez que venga. Digo, sí, sí.
Pues es el viaje a tu canción. Y aquí es donde se desgarra de verdad, ¿eh? Te das cuenta y dices, hostia, qué puñales hay aquí por medio.
Totalmente. Muchas gracias por este regalo, de verdad.
Bueno, esto es comunicación y la comunicación tiene que buscar herramientas como tú buscas las tuyas para cantar, nosotros las que tenemos que compartir contigo para que te sientas a gusto de que estás aquí. Dibújanos un poco, antes de que Íñigo Jalón tome la parte final de preguntas de otros artistas y tal, ¿cómo se presenta 2025? Cuéntame alguna cosilla, aunque no puedas dar... ¿Va a haber alguna gira de algún tipo? ¿Hay un disco detrás potente? ¿Qué hay en 2025 que digas, se van a cagar el público?
Pues es la primera vez que me siento en el estudio sin pretensiones, sin tener ni idea de lo que quiero hacer, innovando muchísimo. Ya tenemos muchos temas ahí guardados, entonces no lo estamos enfocando de cara a un EP o de cara a un disco. Vamos a ir lanzando canciones. Seguro que va a salir otra antes de que acabe el año. Y el año que viene se presenta, pues eso, conciertos, colaboraciones nuevas y muchísima música, que yo creo que es lo que necesito.
¿Conciertos? Entiendo que conciertos sueltos o gira.
Pues no lo sé. No lo tenemos todavía programado, pero eso, mucha música seguro.
¿Sabes por qué te lo digo, María? Porque, y esto me vas a decir que tengo razón, cuando yo te pregunto por 2025, que la gente dice, Navidad, la gente queda arrasada en Navidad, se queda mirando el tendido y llega enero y tal, y todo baja. Ahora ya no baja nada. Claro, ¿te das cuenta? No. Enero empieza igual de potente y febrero igual. Todos los meses son lo mismo. Hay mucha gente que piensa, luego vendrá el bajón y hay que volver a poner la maquinaria en funcionamiento. No, esto, la maquinaria no para nunca.
Si nos pusiésemos a contar cuántos lanzamientos hay cada viernes, nos echamos las manos a la cabeza.
Mira, María, esta mañana Íñigo Jalón ha hecho su sección de novedades. Uh-huh. Y ha elegido, yo qué sé, 50, 60 canciones, de las muchas canciones que hay, ¿eh? Y yo le digo, oye, pero qué cantidad de canciones que hay ahí en novedades, que no entendemos el alcance que tiene. Mucha gente se la juega con esas canciones, ¿eh?
Totalmente, y aparte, a mí muchas veces me da por pensar, me estaré perdiendo temazos y me estaré perdiendo canciones bellas que por tanta información o por tanta salida quizá no escuche. Pero bueno, creo que en la variedad es lo bonito y que tenemos muchísima suerte de tener tanta variedad de artistas, de temas, de canciones. Así que espero que la gente dé con instante así de casualidad, bueno, o de causalidad.
Instante, causalidad. Y eso te va a ir mejor. Te he hablado de la gente que admiras de aquí. ¿Y a quién admiras de fuera? A nivel internacional, estrella, o clásica estrella de siempre, o estrella de ahora, alguien que la escuches y digas, hostias, qué nivel tiene esta tía, quiero aprender de ella.
A mí me inspira mucho y me inspiró mucho en vinilo, en el EP Coldplay, que tuve la suerte de conseguir entrada en Barcelona, que fue una odisea. Y pues lo que hablamos un poco antes, ¿no? Yo el inglés lo llevo... regular.
Regulinchi, ¿no?
Sí, y Coldplay, quizá hay canciones que sí sé lo que significan, pero otras que ni me paro a escuchar la letra y me emociono. Pero me emociono por su manera de cantar, me emociono por la música, me emociono por la atmósfera que crean en
los arreglos galácticos.
Los arreglos, ellos en concierto. Estoy enamorada del grupo.
Y además, fíjate, qué curioso. Lo que te voy a contar ahora, pasa con muchos grupos, ¿eh? Pero con Coldplay pasa. Chris Martin, que es el gran líder de Coldplay, si le preguntas a la gente que está en la radio, en la comunicación, gente que escribe y tal, ¿cuáles son los otros componentes de Coldplay? No lo sabe nadie. ¿Cuáles son los otros componentes de Maroon 5, aparte de Adam Levine? No lo sabe nadie. ¿Te has dado cuenta?
Es muy fuerte.
Claro. Y son tíos que adoran a Chris Martin, aunque la gloria se la lleva toda él. Porque ya lo han dicho muchas veces, la gloria es de él, él es el jefe, es el que maneja.
Ya.
Es dificilísimo en el seno de un grupo que te acostumbres a que nunca vas a pintar mucho más de lo que tú te crees, sino que el que pinta es... Fíjate lo que te acabo de decir ahora, ¿eh? Es el jefe. este es el que manda, ¿no? Y hay muchos que pueden pensar, por culo, este estoy hasta las narices.
Pues creo que se basa en justo lo que hablábamos antes, en tener el ego en el punto exacto. Porque creo que al final, pues eso, todos los artistas, si pisamos el escenario, es porque de alguna manera nos tenemos que sentir artistas y llenar el escenario. Pero tenerle en ese punto perfecto y ser consciente, pues eso, de que el vocalista siempre va a tener mucho más peso, pero quererse mucho entre ellos. O sea, se me ocurre también Morat, cuánto tiempo llevan junto, que es un grupo también que me encanta. Y
la cohesión debe estar en la amistad que tienen.
Sí, total. Y en la admiración quizá que se tienen también como artistas.
Pues exactamente igual que tú has hablado de cohesión y la admiración que tienes por esa gente, esos egos de los que has hablado se han cargado a un montón de grupos.
Ya, también.
Que han dicho, lo colgamos arriba del todo porque la relación entre nosotros es, y es que no han sabido colocar a cada uno en su sitio.
Sí, o que también, yo no sé por qué nunca he estado en un grupo, ¿no? Pero quizá llega un punto en el que, pues como las relaciones, creces con esa persona y llega un momento en el que no eras esa persona que eras antes y quizá necesitas otro tipo de cosas o hacer una carrera en solitario, no sé.
Bueno, no es tu caso porque tú eres María Parrado, el equipo trabaja todo para ti y cuando actúas, fíjate, Morat. ¿Vale?
Por más de 1000 años y tú decidiste a dónde vamos.
Me encantan.
¿Cómo una canción, María, antes de que Jalón tome la parte final, cómo una canción se convierte en himno? Es acojonante. ¿Qué tienen las canciones que pasan de ser la primera escucha, la segunda escucha, la tercera? Y dices, esto, la gente de la radio tenemos un poco de culpa porque somos capaces muchos de ver eso. ¿Qué va a ocurrir? Esto va a ser un himno, esto lo va a cantar la gente en el Withing, en el Bernabéu...
Sí, total. O sea, antes te hablaba del concierto de Coldplay y a conciertos de Morat he ido, no te exagero, 5, 6, he perdido la cuenta.
Y te las has cantado la mitad, ¿no?
Bueno, o sea, ver a la gente cantando así te pone los vellos de punta, incluso como público. No sé qué se sentirá en el escenario.
Pues a lo mejor en el escenario, que eres un pro... Y que lo que quieres es hacerlo bien y no te vuelvas muy loco, intenta hacerlo factura el espectáculo de maravilla, pero no pienses que eres demasiado, sino que estás trabajando para un público que se lo quiere pasar muy bien. Por ejemplo, hay gente que conecta muy bien con el público, es el caso de Luis Miguel, pero que no hay ningún feeling con el público. Es que no tiene ningún feeling, pero ya de cero.
Eso me dijeron.
Cero feeling con el
yo
público.
Yo no lo he visto en
Nosotros
en
lo vimos juntos, Jalón y yo vimos juntos el concierto del Bernabéu.
Y me han dicho que ni hola ni adiós, nada, que es canción, 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 canción. No habla nada.
Lo que pasa es que la técnica del tío es para cagarse, sin duda. Es buenísimo como hombre que compone y vocalmente es muy bueno. Pero a mí la sensación que me dio es que estaba completamente alejado del público. Al público le importaba una mierda, le habían pagado el ticket y esto es lo que hay. Oye, Íñigo... ¿Es así lo que estoy diciendo de Luis Miguel? Porque
es que estaba escuchando un mensaje de un oyente, pues vale. Se lo ponía no. Pero no sé qué has dicho.
Sí, que digo que hay Miguel, gente que está fuera del público, que el público
Miguel
le importa
llega,
la mierda.
Canta y se
no
va.
No están en comunión, de comunión con el público.
Nada, ¿no? Ni buenas noches donde esté, ni nada. Bueno, para gustos, pero es Luis Miguel.
Yo
lo vimos en el Bernabéu, pero pues, lo podíamos haber visto en Murcia,
y nos pareció,
en Bilbao.
Y encima nos pareció correcto,
Claro, pero
a mí me pareció correcto. Le llevo
una bandaza de la leche y suena muy bien, pero como que le falta algo, ¿sabes? Es como si te pones un... no sé. O sea, me pareció un poco soso en el aspecto de que no dijo nada. Ni Madrid, ni nada. Él, ¡pum! Cuando empezó, ¡pum! Y una detrás de otra.
O sea, para mí es muy importante cómo se presenta un artista al público y cómo termina un concierto, porque muchas veces también me he ido de concierto con una sensación súper agridulce de decir, se ha ido del escenario y no ha dicho ni adiós. O no ha dicho ni gracias.
Así es Luis Miguel.
Entonces te quedas un poco como, qué guay el concierto, pero que cierre más raro.
En un momento que fue a cambiarse o algo así, lanzaron un poco confeti y unos balones para la gente entretenerse, como monitos allí, y luego siguió, pom, pom, la bikini, pom, hasta luego.
Y la gente,
otra, no la esperes.
Otra leche.
Bueno, tengo bastantes mensajes para ti de oyentes, no hemos dado el WhatsApp, tenemos un WhatsApp para que la gente que se lo sabe escribe y dice cosas. Por ejemplo, Cristina, desde Madrid. Buenos días. Solo he escuchado una vez a María Parrado en directo junto a Blas Cantó en el Teatro Eslava cantando Las cosas claras y tiene una pedazo de voz impresionante. Enhorabuena. Eso dice Cristina desde Madrid. Rosa, desde Cádiz, dice, yo no sé poner el acento ni decirlo, pero dice, ole María Parrado, chiclanera por los cuatro costados. Una oyente que es de Cádiz.
Como tú.
Juanvi, un oyente que es de Tarazona de la Mancha, un pueblo de Albacete, me parece que es.
Buenos días, Fernandisco. Buenos días, María Parrado. María, me encanta tu música.
Lo dice Juanvi, Alfonso, oyente de Madrid.
Buenos días. Nada, es que he estado escuchando la radio y, bueno, he visto que tenéis ahí a María Parrado. Un saludo para todos. Y primero deciros que cuando yo tengo críos, bueno, críos, ya mi hija ya tiene 20 años y mi chaval 17, pero son, para mí son mis niños y hay que formarles en la música y educarles para que luego no nos quejemos de que si están escuchando pues ese reggaetón tan absurdo de letras totalmente salidas de tiempo, ¿no? Y yo puedo decir con orgullo que María Parrado desde pequeñitos, a mis hijos yo se lo he puesto, le encantaban por supuesto cuando ella salía la voz, pero es uno de esos artistas, de esas artistas, mejor dicho, que educan, ¿no? Y creo que te deseo lo mejor para tu futuro y que seas una gran estrella, que bueno, ya lo eres, pero que todavía luzcas más, que lo vas a lucir. Y este último LP, un pedazo de LP, ¿eh?, de música. Bueno, nada, simplemente eso. Un abrazo.
Qué guay.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Estoy en shock.
Sin haber dado el WhatsApp, ¿eh? No hemos dado nada, ¿eh?
Qué fuerte.
Ahora, la gente lo sabe, pero tiene que, durante la entrevista, tiene que participar, aunque nadie le diga nada, ¿no? Y fíjate lo que dicen de ti.
Este último mensaje ha sido
Alfonso
precioso.
Alfonso desde Madrid.
Se llama Alfonso desde Madrid. Luego, Carlos, un oyente de Elche, manda muchas cosas que no has terminado de entender. Cada uno a lo suyo. Pero bueno, hay mensajes de enhorabuena, María, tal. Porque ahora lo que hacemos, y este lo sabe, son preguntas encadenadas, ¿vale? Artista que estaba antes, deja pregunta, tal. Y él, Carlos de Elche, propone una pregunta, pero no la entiendo. Pero te lo voy a leer. Total, puestos. Vale. Dice Carlos de Elche. Vale, perfecto. La pregunta es, tiene dos opciones. Vivir tú o tu novio con 1.000 millones de euros. ¿Quién decides que se vaya al cielo, tú o él? No sé si al cielo significa morirse o qué. La pregunta de Carlos. Yo
hostia,
no entiendo.
Qué puta, yo tampoco entiendo nada.
Vale, perfecto.
Yo lo que entiendo es o millonaria yo o millonaria él o...
¿Y el otro que muera o cómo va la cosa?
Yo qué sé.
Porque dice... decides, o sea, ¿quién decides que se vaya al cielo? Carlos, tío, no te entendemos.
La verdad es que es un poco raro. Sí.
Un minero que está ahí con su máquina en una mina a cielo abierto ahí en Villarreal te dice guapa, guapa, guapa y guapa y te manda 1000 besitos.
Besito.
María. Y Carlos está escribiendo. Bueno, te voy a poner la pregunta que te toca, porque nos quedan y no nos podemos pasar, Fernando. La pregunta que te toca es de un chico, Vences, que estuvo ayer de un grupo que se llama Da Igual, que tiene
buenísimo
un concierto hoy en Madrid. Y la pregunta que te deja es esta.
Tú, antes de salir al escenario, ¿eres de las que se tiran 3 horas antes de comer? O sea, ¿no comes en 3 horas? ¿O te da igual y comes y sales y a lo mejor te sale un eruptillo ahí cantando?
¡Me encanta la pregunta! Pues no, yo soy de comer después. Y el otro día que habéis puesto la canción con Pablo Moreno, me bebí una cerveza antes de cantar y dije, ¡socorro! ¿Qué haces? Y había peligro de eructo, pero no, todo bien. Pero sí, suelo beber agüita, cantar, y después de cantar ya me bebo mi cerveza.
Que yo tampoco lo entiendo, peligro de eructo, y ¿quién no ha eructado un poquillo? No pasa nada.
Sí, hombre, pero estaría feo...
Hombre, en un concierto sí, pero...
Toma, para vosotros.
No, sí, hombre, sí. Nah, te giras para atrás y
que
no
que un día suene, pues no.
Vaya, ahí sí que no te lo recomiendo, que suene, no.
Pues te voy a poner la de Pablo, esa es la que te tocaba sí o sí, que estuvo ayer. Te voy a poner la de Pablo Moreno, buen amiguete, que estuvo aquí por mayo. Ya no me acuerdo qué preguntó, a ver.
Si tuviesen que destruir toda la música del mundo, ¿con qué disco se quedarían? No solamente para ellos, sino para que el resto de los músicos pudiesen anclarse a él.
Es que mi amigo Pablo es mi amigo Pablo. Tiene la intensidad 100. Lo quiero muchísimo. Uf, pues te diría que hablábamos antes de Coldplay. El último disco que lanzaron, el de la gira que fui, que tiene temas preciosos, o Songs About Jane de Maroon 5. Me flipa ese disco también, que me dio una época por escucharlo en bucle.
Ese es cualquiera de los dos discos, son los que van a escuchar lo demás ya de por vida.
Tienes que dejaros una pregunta el lunes, no, porque está grabada. Viene Javi Chapela, entonces tu pregunta no va. Pero para el artista del martes te tienes que presentar una. Te tienes que, no sé qué he dicho, te tienes que pensar una.
Una preguntita vale. Tuya, ¿eh? De cualquier tema, ¿eh?
Vale.
Sí. No sé si quieres ya o más tarde, pero te puedo poner más preguntas. No sé, David, que está acostumbrado a esto, por ejemplo, la pregunta a Kiko Rivera, que se la ponemos a todos. Venga. Kiko Rivera dejó esta pregunta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Yo no. Oye, que veo ahí a Pablo.
Bueno, sí, es que por aquí un chico ha dicho que sí.
Los silencios son maravillosos.
Que se me ha olvidado tu nombre, pero...
Porque los silencios pero... intuyen cosas detrás. Están, o sea, aquí ocurren cosas. Y,
ha dicho,
y detrás.
Yo sí.
¿Qué dice? Pero bueno, bueno. Pero bueno.
Bueno. Luego, si escuchas bien la pregunta.
Tiene matices.
Estoy hablando, no, si no os importa, que la pregunta tiene matices.
¿Sabes por qué dice eso, Jalón? Porque han matado a la abuela y se han quedado tan tranquilos.
Algún cantante que es abogado ha leído, ha dicho, la abuela tiene que morir, pero no dice cuándo. Así que nada, antes de nada, para que no se nos enfade los oyentes, un oyente deja, desde Rentería, en Euskadi, deja un mensaje para ti, creo.
Por alusiones, este chico que ha dicho que hay que educar a los críos, yo llevo desde...
¿Desde cuándo?
Porque la ha borrado. Entonces,
vale, pues no lo pongo.
Nada. La ha borrado el mismo. María, desde Ibiza, dice, como siempre, una entrevista bien, bien, bien chula. Muy fan de María. Buen fin de semana y feliz Navidad. María tiene una voz preciosa, transmite muchísimo. Fantástico.
Muchas gracias.
Hala, venga, tu pregunta para, te digo, ¿para quién va a ser o no?
Venga.
Si todo va bien y todo lo previsto, va a ser para Sidecars, para Juancho y compañía.
Vale.
De lo que sea, ¿eh? No de...
Vale. ¿Qué comida comerías todos los días porque no existiría nada más, solo eso? Y hablando de comida, ¿cuál es la mejor, dos, vale, hiladas, cuál es la mejor receta para una canción? ¿Qué ingredientes tiene que tener una canción?
¡Qué buena pregunta, tío! A ver si hay cojones de saber qué ingredientes tiene que tener una canción.
Yo no lo sé.
No lo sabe nadie, ya te lo digo yo ahora, ¿eh? Ni Michael Jackson lo sabía, ¿eh? Así que...
No, tampoco.
Íñigo Jalón, desde las 6 hasta ahora mismo, con la producción y con la técnica. Esther La Paz, en breve, con su Vaya Par. Por nosotros nada más, María.
Ya desde Italia, además, ¿eh?
Sí, sí, desde Milán hace el programa en el día de hoy. Adiós, María.
Muchísimas gracias, de verdad.
Lo que es tan prohibido se vuelve adictivo. Lo intento y no puedo odiarte. Prefiero besarte. Vuelve si yo no sé estar. Como
cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece en BOM Radio.